Hola, te amo. Bonita manera de comenzar este nuevo programa de la Cueva de los Vinilos. Hola y os queremos a todos, decimos nosotros, como nos han dicho los Doors. La Cueva de los Vinilos, que la pasada semana se desplazó a Londres y aquí os traemos el resultado de ese viaje. Y por eso lo hemos titulado De Soho a Camden y de Camden a Soho y otra vez de Soho a Camden. El camino que recorrimos por las tiendas de discos de estos dos barrios míticos londinenses para traeros la música que hoy vamos a escuchar. Aquí, así que bienvenidos a la Cueva de los Vinilos, ya de regreso, después de unas cuantas semanas entre la Semana Santa y otros menesteres, pues nos encontramos de nuevo con vosotros. Os habla José Manuel Álvarez Enjuto para contaros ese viaje a la ciudad de la heterodoxia. Con nosotros, dentro de la cueva, como cada martes, Elia Torrecilla, para contaros y contarnos algunas novedades sobre la programación artística que nos podemos encontrar por ahí. Junto a ella, el trascendental filósofo Platón, para iluminarnos y darnos la luz que necesitamos para elaborar este programa. Comenzamos yéndonos a Londres y a donde nos digan los Ramones, con uno de los discos que hemos recuperado por allí, en su mítico disco de comienzos de carrera, con el nombre, sin más, de Ramones. Blitzkrieg Bop Ramones. Pues así empezamos, con esta velocidad, con esta marcha. Ramones, la banda de punk formada en Forest Hill, en el distrito de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1974. Un grupo que cimentó las bases de este género musical con composiciones simples, minimalistas, repetitivas y letras muy simples e incluso sin sentido, en clara oposición a la pomposidad y a la fastuosidad de las bandas que triunfaban en el mercado de los años 1970. Su sonido se caracteriza por ser rápido y directo, con influencias del rockabilly de los años 50, el surf rock, los Beatles, los Who, de Velvet Underground, las bandas de chicas de los 60 como The Shangri-Las y el garaje protopunk de MC5 y los Stooges, que vamos a tener la ocasión de escuchar algunos de estos grupos a lo largo de este programa, de esos discos que hemos ido recuperando por las tiendas del Soho y de Cam. Seguimos en el Soho, que es donde hemos comenzado, con otro de los discos recuperados en la imprescindible Sister Ray de Berwick Street, de Chocolate Watts Band, la banda de psychedelic rock y garaje formada en San José, California, en 1965. En sus orígenes estuvo formada por Nick Turney, guitarra, Mark Loomis, guitarra, Rich Young, bajo, Pete Curry, percusión, Joe Kembley, órgano y Danny Pay, voces. El hombre realmente carismático de la banda, este Danny Pye. Le escuchamos en un tema cuya voz es muy similar a la de Mick Jagger de los comienzos. Let's Go, Let's Go, Let's Go, del álbum The Inner Mystic de 1968, el corte 3 de la cara 2. Let's Go, Let's Go, Let's Go. La cueva de los vinilos en Londres, de Soho a Camden, de Camden a Soho y otra vez de Soho a Camden. Londres, la ciudad de la música, la ciudad del arte, la ciudad de las exposiciones. Nos adentramos en ese mundo obligado en este programa de la cueva de los vinilos, porque como sabéis se trata de música y arte en su expansión. La primera visita que realizamos en Londres fue a la Saatchi Gallery, cerrada por montaje de la siguiente exposición. Segunda visita, Highgate Gallery. También finalizada la exposición hacia dos días del siempre polémico premio Turner Martin Crate, que ya tuvimos la oportunidad de ver a este autor en Madrid la pasada temporada en la sala de exposiciones de la comunidad en la calle de Alcalá. Tercera visita, el nuevo espacio de la White Cute, cerrado por ser fiesta en Londres ese día. La exposición albergada en el White Cute de Andreas Gursky, el fotógrafo de la monumentalidad. Y curiosamente, como después vimos esta exposición, nos encontramos con un Andreas Gursky diferente, un Andreas Gursky que ya ha manipulado las fotografías, ya no son esas fotografías técnicas elaboradas desde la noche con grandes formatos, sino que ya ha incorporado algunos elementos en Photoshop. Pero bueno, seguíamos sin ningún desánimo, como hemos dicho, porque acabamos de empezar la semana recorriendo las exposiciones y las salas y los museos de la ciudad de Londres. Y vamos a por más. Cuarta visita, la Tate Britain, después de haber reinaugurado el espacio tras una profunda reforma y una reordenación de sus fondos. Y allí sí, allí ya nos encontramos con el grandísimo esplendor de una galería especial, muy especial. Y nada más entrar, nos encontramos con una macro exposición, macro instalación de Phyllida Barlow, una profesora de Slade School of Fine Arts en Chelsea, y así fue invitada por la comisión de la Tate, que esta comisión de la Tate invita cada año a uno de sus artistas incorporados en los fondos de sus colecciones para que elabore una monumental exposición e instalación en sus centros. Phyllida Barlow fue profesora de nada más y nada menos que dos premios Turner, Raquel Weidrier y Ángela de la Cruz. La exposición de Phyllida Barlow se desarrolla en uno de los espacios de la Tate, como digo, con una especie de material reciclado, como una arquitectura ensamblada de maderas, de elementos recogidos casi casi de en lugares de reciclaje. Una exposición, como digo, realmente espectacular, que trataremos de subir algunas de las imágenes a nuestra página de Facebook. Pero no quería dejar la Tate Britain sin recomendar una exposición realmente mágica. Se llamaba Ruin List, una exposición que explora los muchos y nuevos usos de las ruinas desde el siglo XVII hasta hoy. Ahí nos encontramos formatos y soportes de todo tipo. Nos encontramos fotografía, pintura, escultura, vídeo, dibujo, grabado. Nos encontramos a Turner, a Constable, a Paul Lossi, a Ian Hamilton, Finlay, a Tacita Dean, a Jean and Louis Wilson. Una exposición realmente imprescindible de ver, o sea que cualquiera que tenga un viaje programado para Londres, es inevitable visitar la Tate Britain y visitar estas dos exposiciones magníficas. De la Tate Britain, ¿dónde nos vamos? Pues a la Tate Modern, a ver qué nos encontramos en la Tate Modern, y nos encontramos con una exposición que afortunadamente ha sido elaborada en colaboración con el Reina Sofía de Madrid y vendrá en los próximos meses a la ciudad española. Hamilton Finlay. Bueno, pues un reflejo de lo que fue el pop británico, como ya hablamos en programas pasados, que incluso hemos tenido que repetir por nuestras ausencias en estas ciudades. Y otra exposición, que bueno, siempre es un clásico, como es Matisse, una exposición antológica muy recomendable también, pero lo que a mí me ocurre siempre con la Tate, demasiada gente, demasiadas colas, y las exposiciones se ven con muchísima incomodidad. Pero vamos a nuestras predilecciones. Y de nuestras predilecciones son la Whitechapel, un centro muy interesante, neurálgico, donde además estamos intentando poder establecer algún tipo de convenio con ellos para que nuestros estudiantes de Bellas Artes puedan participar en algún trabajo en este centro de la Whitechapel. Y nos encontramos, además de varias exposiciones, con una que a mí me llamó muchísimo la atención, que es Continuum of Repair, The Light of Jacob's Ladder, de Kader Atia, una autora que residente en Berlín, que además es de argelina francesa, y hace una instalación realmente espectacular, muy monumental, como si fuese una antigua biblioteca, donde en su interior a su vez hay otra especie de estanterías museográficas que alberga diferentes elementos, donde además instala una pequeña escalera para poder ver el techo o la cubierta de esta pequeña sala de exposiciones, el interior de la otra sala de exposiciones que es la biblioteca, donde tiene un espejo y un tubo fluorescente multiplicado hasta lo infinito y lo infinitesimal. Un tema que a mí especialmente me interesa muchísimo en cuanto a lo que yo llamo el orden circular, que donde no tenemos ni principio ni fin, que es esa multiplicación especial dentro de un espejo y con una luz que nos lleva hasta lo infinito, repito, y hasta lo más hondo. ¿Qué más? Bueno, pues el Barbican, otro centro importantísimo donde se desarrollan importantísimas actividades culturales y muchas. Y allí nos encontramos con Momentum Dance o el de United Visual Artists, una exposición muy agradable porque es un túnel, es una curva donde está con humo. Nosotros celebramos en Altea el año pasado una exposición que titulamos Niebla, que el día de la inauguración nos llenamos de humo y por eso lo titulamos Niebla. Era un efecto casi casi físico de la exposición que habíamos elaborado, y aquí estaba, bueno, inundada con una pequeña neblina. Tú ibas recorriendo a oscuras el espacio, donde además 24 focos te iban siguiendo. Esos 24 focos se iban oscilando de un lado a otro, para atrás, para adelante, de izquierda a derecha, y cada uno de los focos emitía un sonido. Esos sonidos te envolvían con la niebla y parecía generar un viaje introspectivo hasta el fondo de nosotros, hasta el fondo de la cueva. Para eso lo de la cueva de los vinilos. Y lamentablemente nos encontramos en uno de los espacios también mágicos y espirituales en el Hyde Park, de los dos pabellones de arquitectura de la Serpentine. Lamentablemente, otro más cerrado y no pudimos ver a Chaim Steinbach, un artista israelita residente en Nueva York, que recupera objetos para una recontextualización, explorando esos objetos, sus aspectos psicológicos y estéticos, desde las memorias hasta las nuevas configuraciones, que es la que nos presenta en las exposiciones que celebra. Entre cerrados, abiertos, entre Soho, Camden, entre tiendas de discos y, sobre todo, la gran estrella, la visita que hicimos al concierto de Grammatic en Coco, en Camden, de música techno. Pero nosotros vamos a seguir, y no solamente vamos a seguir con música techno, sino que vamos a seguir con muchas cosas. Seguimos en la tienda de Sister Ray en Soho, y lo vamos a hacer con unas chicas muy alegres que han inspirado a numerosos grupos. Las Shangri-Las, The Leader of the Pack. Shangri-Las, adelante.
Jimmy's ring you're wearing?
Mm-hmm.
Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
Mm-mm.
By the way, where'd you meet him?
I met him at the candy store. He turned around and smiled at me. You get the picture?
Yes, we see.
That's when I fell for leader of the pack.
The Shangri-Las, el grupo compuesto por dos parejas de hermanas, Betty y Mary Ways, y las hermanas gemelas Margie y Mary Ann Ganser, mezclaban las letras sinceras y una música entre pop sesentero y el rock muy pegadizas, como acabamos de escuchar. Su canción más bailable, Shout, que no la hemos traído, pero sí que hemos traído esta de Leader of the Pack, que fue una de sus mejores canciones y más reconocidas, junto con Remember Walking in the Sand. Incorporada en la revista Rolling Stone y en la cadena televisiva MTV, entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, de Shangri-Las. Y de Soho a Camden Town, y en Camden Town nos encontramos otra joya femenina, Sal en Pepa, el trío de hip hop de Queens en Nueva York, formado en 1985 por Sherry James Salt and Sherry Ray, Sandra Denton Pepa y Deidre Robert Spinderella. un trío que ha vendido más de 15 millones de álbumes y sencillos en todo el mundo. Y además es el primer grupo de rap femenino por número de ventas y 6 de sus sencillos han sido certificados tanto de platino como de oro en Estados Unidos por la RIAA. Sal in Pepa y su pegadiza y rítmica Push It. Seguimos en Camden y seguimos con otro autor, originario de un movimiento del reggae, Desmond Dekker, uno de los primeros cantantes conocidos de la música ska y, como he dicho, del reggae jamaicano. Junto a su grupo The Ace, formado por Wilson James e Inston Barrington Howard, obtuvo uno de los primeros éxitos internacionales de la música jamaicana con Israelites. Antes del éxito de Bob Marley, Dekker fue uno de los músicos jamaicanos más reconocidos, tanto en su país de origen como en el extranjero. Y vamos a escuchar una canción deliciosa de este autor, Desmond Dekker, You Can Get If It You Really Want.
But you must try, try and try. you succeed at last. Yeah. Persecution, you must fear. Win or lose, you gotta get your sheep. You've got your mind set on a dream. You can get it for money. Succeed at last. Don't you know it? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, be the sweeter the victory. Now you can get it if you really want. You can get it. Try and try. You'll succeed at last. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. You'll succeed at last. Don't you know it? Don't I show it? Don't you know?
La Cueva de los Vinilos en Londres, entre Soho y Camden Town, con esta música tan animada que vamos reproduciendo. Y nos vamos a otra de las tiendas importantes de Camden Town, Out of the Floor. Y nos vamos a por un disco inclasificable, un disco complicado y complejo, de los Electric Prunes, Mass in F Minor de 1968, producido por Dave Hassinger, que poseía el nombre legal de Electric Prunes, compuesto y arreglado en su totalidad por David Axelrod e interpretado por músicos de sesión y varios componentes del grupo The Collectors, con líricas en latín, concepto religioso e inclusión en sus pautas psicodélicas de cantos gregorianos. Es un curioso LP que poco tenía que ver con las dos primeras entregas de la banda. De este extraño disco recogemos el segundo corte de la cara 1, Gloria. Un nombre y un tema que nos dice mucho en este programa, como ya lo dice la historia de nuestro programa en muchas ocasiones. Gloria de Electric Prunes.
Lord.
El corte 1 de la cara A, Cruel Elation, se hizo famosa al ser incorporada en la banda musical de Easy Rider, la película por excelencia de los hippies. Seguimos en Camden Town, con otro de los grupos clásicos de rock considerados de culto por una amplia mayoría, Television, formada en Nueva York a mediados y finales de los años 70. A pesar de ser frecuentemente considerada como una banda de punk, Television tenía un estilo distintivo en el que las guitarras de Tom Werlein y Richard Lloyd eran el centro de atención, por lo que han sido comparados con bandas de rock psicodélico como Grateful Dead. El álbum debut del grupo fue Mark Moon, lanzado en 1977 y considerado un clásico imprescindible. Allí hemos recuperado este disco y de este disco hemos seleccionado Friction, el corte 3 de la cara 1.
You give me friction.
hacemos un alto en el camino para tomarnos un café y dar entrada a la voz siempre agradable y simpática de nuestra colaboradora Elia Torrecilla desde el fondo de la cueva. Hola, Elia. Hola, Elia. Bueno, pues parece ser que se está encontrando por los entresijos del fondo de la cueva y no somos capaces de localizarla. No sé si con los una especie de elementos táctiles parecidos a los de Momentum en el Barbican en Londres, que nos guiaban por la cueva entre la niebla, mientras que las oscilaciones de las luces se movían de un lado a otro con sonidos diferentes. No hay manera, parece ser que no es posible. Bien, seguimos pues, antes de que no localicemos a Elia, que lo localizaremos en un momentito, repito, vamos a hacer con estos tensores a ver si la podemos localizar, y nos vamos de nuevo a Soho, nos vamos de nuevo a buscar otro de los discos importantes, a de los grupos más significativos de los rock de los 70, The Pretty Things, el primer álbum de este grupo que se ha creado en Inglaterra a comienzos de los 60. Fue impulsado por Dick Taylor, el ex componente de unos primerizos Rolling Stones, que tras dejar a sus antiguos compañeros decidió unirse como guitarrista al cantante y armonicista Phil May, al guitarra rítmico Brian Pendleton, al bajista John Stax y al batería Bip Prince para crear los excitantes Pretty Things. Su primera opción musical fue Rhythm Blues, más o menos lo que hacían los primeros Stones. En Fontana Records debutaron con el single Rosalind, un tema de Jimmy Duncan y Bill Farley, que no consiguió las ventas deseadas. Llegó hasta el número 41 en las ventas británicas. Y nosotros hemos recuperado para la cueva de los vinilos Rosalind, Pretty Things. Parece ser que nuestros sensores de localización de las personas, en este caso a Elia, siguen bajo mínimos o no tienen batería, no hay manera. Pero nosotros seguimos en el Soho para volver a buscar otra de las bandas importantes de entonces, de la música en garaje, una banda especial, ya que en sus filas contaba con un jovencísimo guitarrista que luego dio mucho que hablar, Ted Nugent, y hablamos de los Amboy Dukes, el grupo de rock psicodélico y proto-heavy metal estadounidense de finales de los 60, formado en Detroit en 1965. La banda es uno de los más tempranos ejemplos del rock duro de los Estados Unidos, contando como atracción, como hemos dicho, con el guitarrista Tech Nugent. El grupo, antes de su disolución, editó 4 álbumes. Nosotros hemos conseguido el segundo, The Journey to the Center of My Mind. Y de este disco seleccionamos la corte 1 de la cara A, Mississippi Murdered.
Down the track.
Amboy Dukes, Mississippi Murderer. Bien, hemos encontrado a Elia y se nos había ido de tiendas a la tienda Cibor famosa de Camden Town, así que hemos tenido que volver a Camden Town, así que hola Elia, ya te hemos localizado por fin.
Hola José Manuel y hola a todos los que estáis inmersos en la cueva. Comenzamos la agenda cultural de hoy con Foto España, porque ya sabemos un poco de la programación del Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que tendrá lugar del 4 de junio al 27 de julio. Y adelantamos que este año girará en torno a la fotografía española, y destacamos la exposición de La Palangana, el mítico grupo de fotógrafos españoles fundado por Francisco Antañón a finales de los años 50. Y ya queda poco, muy poco, para el Festival Internacional de Cine de Alicante, que cumple su 10º aniversario y que del 26 al 30 de mayo proyectará en los cines Panoramis las proyecciones de las secciones oficiales a concurso, tanto de largometrajes como cortometrajes internacionales. Y ya que estamos de festivales, el 28 de mayo tendrá lugar el Primavera Sound en Barcelona. Así que los amantes de la música pop y rock underground ya podéis ir comprando las entradas para disfrutar y bailar la música de los Pixies, de Arcade Fire, de Queens of the Stone Age o Kendrick Lamar, entre otros. Y por último, no olvidéis apuntar en la agenda que el 17 y el 18 de mayo se celebra el día y su correspondiente noche, claro, de los museos. Así que no hay excusa para visitar vuestro museo preferido, porque la mayoría de ellos estarán abiertos hasta la 1 de la mañana ofertando diversas actividades. Por ejemplo, el MACA en Alicante propone una gran cantidad de eventos desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, con talleres, conciertos, exposiciones, visita guiada y mucho más. En nuestra página de Facebook, La Cueva de los Vinilos, podréis encontrar la programación completa. Y hasta aquí la agenda cultural de hoy. Devuelvo la conexión a nuestro maestro de ceremonia preferido. Un saludo y que tengáis una divertida y artística semana.
Bien, preguntaremos a Elia qué se ha comprado en esta tienda. Quizás haya comprado una camiseta de esas fosforito que a lo mejor dicen... Cha, no sé, cualquier cosita. Pero ya que estamos en Camden, nos vamos a seguir de tiendecitas de discos por diferentes estanterías de estos cantidad de cientos de tiendecitas en Camden. Y vamos a encontrarnos un autor muy especial. Nos vamos a encontrar una figura parecida a Frank Zappa, y es Captain Brip Kerr y sus His Magic's Band. Don Van Vliet, nacido como Don Glenn Vliet y conocido, como hemos dicho, como Captain Brip Kerr, fue músico de rock y pintor. Su trabajo musical lo realizó acompañado por la Magic Band, activos desde mediados de los 60 hasta principios de los 80. Van Vliet principalmente dirigía la banda y tocaba la armónica y ocasionalmente el saxo y el teclado. De manera amateur e influenciado por el free jazz, sus composiciones se caracterizaban por extraños cambios de tiempo, ritmos cambiantes, disonancias y letras surrealistas. Safe as Milk, el disco que hemos recuperado en Camden para el programa, es un disco calificado por los expertos como un disco extraordinario, cercano a la simpleza del blues profundo y primitivo y a la improvisación del free jazz, reflejos del psycho rock y unas primeras incursiones en el universo polirrítmico africano que la Magic Band desarrollaría de manera brillante con posterioridad. Aunque por encima de todo está la voz de Don, el instrumento determinante en el sonido Brip Kerr, una garganta portentosa capaz de extenderse en un rango de 4 octavas y media, pasando de la caverna de la que salió Howling Wolf al silbido de un tren en apenas un par de segundos. Hemos seleccionado del disco Safe as Milk, Electricity.
Yeah.
Don Van Vliet, Captain Braid Hair, en uno de sus clásicos temas, Electricity de Safe Axe Milk. Vamos a terminar con otro de los excéntricos músicos, Pick Thousand de los Who, con My Generation, otro de los discos recuperados en Camden para la Cueva de los Vinilos. Y nos despedimos. Gracias por atendernos, gracias por escucharnos y nos vamos a Camden Town, que seguimos ahí, a escuchar a los Who, My Generation. Hasta la próxima. Gracias, Borja. Hasta el próximo martes. Adiós. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.